COPE Más Lugo.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 2 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Breogán con protagonista, de más baloncesto, de mucho fútbol, de motor, de fútbol sala, de voleibol y sobre todo del Club Deportivo Lugo. Y ya no tanto de su partido del domingo a las 9 en Zaragoza, sino del cierre del mercado de fichajes. Os decíamos toda la semana, tiene que llegar un delantero. Pues bien, no llegó el delantero y ahora a Lugo solo le quedan los agentes libres, es decir, los jugadores en paro. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque los grandes jugadores o los mejores jugadores ya tienen equipos. Y los que estén en paro, bueno, también hay que ver lo que les puede ofrecer el Club Deportivo Lugo por el tema del límite salarial. Porque igual eso también puede afectar a la hora de pescar en ese mercado. Bueno, ya digo, fueron pasando las horas, fueron pasando los minutos, el fichaje no llegaba, la afición se puso nerviosa y no acabó llegando. Y eso ha creado un malestar lógico entre los albivermellos. Bueno, el análisis que hay que hacer o la crítica que hay que hacer a todo esto está clara hacia quién tiene que ir, ¿no? No hacia un Hernán Pérez que ha dado una muy buena rueda de prensa, yo creo, hoy, dando la cara cuando otros no lo han hecho, ni hacia los jugadores que están aquí, porque seguro que lo van a dar todo por el equipo y van a intentar la permanencia, pero aquí hay que buscar culpables. El primero es quien manda en el club, la presidencia, Tino Saqués, que debería explicar en algún momento por qué, después de 11 años en segunda, el límite salarial del Lugo es el más bajo de la categoría, incluso cuando se ha vendido a Gerard Valentín, cuando se ha ido gente como Hugo Rama, como los tres capitanes que no tenían ninguno salarios bajos, o sea, es decir, se ha liberado masa salarial, han venido jugadores de menor nombre, incluso de la primera federación, que no creo que hayan ocupado precisamente esos sueldos, y no da prácticamente ni para tener una plantilla de 21-22. Eso lo debería explicar el presidente. Y luego la dirección deportiva también debería salir a explicarlo, porque reconociendo todo eso que fue Carlos Pita como jugador, también sabía dónde se metía, porque después de una década en el club, precisamente conocía cómo estaba el Lugo y conocía quién iba a ser su jefe en este trabajo. Es verdad que le podemos perdonar la falta de experiencia en su primer mercado, pero hombre, ha tenido 2 meses el equipo, el club, para traer a un delantero. Quizá habría que haber apuntado hacia otros lados, o algún jugador que haya destacado el año pasado en Primera Federación, hacer una oferta ya hace algunas semanas, y no esperar al último día, y creyendo igual en objetivos que eran inalcanzables para el Lugo compitiendo con otros equipos de segunda, porque recordemos que el Lugo prácticamente no ha fichado un jugador de segunda en este mercado. Y los únicos que han venido ha sido el Hacen, que venía parado, Calavera, que también venía libre y que ya estuvo en el Lugo, es decir, ex del Lugo, el resto han venido de Primera Federación, sin desmerecer ni mucho menos a la Primera Federación, pero el Lugo no ha podido competir con nadie y eso alguien debería explicarlo en el seno del club. Bueno, ha tenido que salir Hernán Pérez a explicarlo a todo y a darle este mensaje que yo creo que ha sido un buen speech del técnico a la afición y bueno, con algún mensaje ahí subyacente.
Que confíe en nosotros. Y además tiene que confiar por un acto de fe. No puedo darles ninguna prueba, ¿vale? Puedo decirles que ayer hasta las tarantas de la noche hemos estado la dirección deportiva, el presidente, el entrenador. Teníamos contratos redactados con nombres de jugadores para firmar y que alguien se nos ha cruzado por el camino y nos los han quitado. Que hemos vuelto a levantarnos, hemos vuelto a redactar otro contrato y nos los han quitado. Que vamos a seguir buscando hasta el último día. Me voy a mojar, creo que vamos a encontrar lo que buscamos porque somos muy exigentes, no nos vale cualquier cosa. Seguramente podríamos haber llegado aquí con 3 fichajes ayer, pero yo no estaría contento, el club no estaría contento y encima la afición tampoco estaría contenta. Que tenga un acto de fe. Me comprometo a que incluso si no viniera nadie en el peor de los casos, el equipo va a luchar hasta el último día, hasta el último minuto, va a dejarse la vida en cada entrenamiento, va a dejarse la vida en cada partido y que los necesitamos. Que sé que es difícil venir aquí sin fichajes, que es difícil venir aquí a convencer a alguien de cosas que hay muchas cosas que es evidente que no puedo contar, que son internas de club, pero tienen que creer en nosotros. Tiene un mérito increíble que este club lleve 11 años en la categoría. Hay ciudades más grandes, con equipos con muchísimo más dinero, con estadios mucho más grandes, con afición mucho más grande en número, pero el otro día aquí los que había a mí me parecieron 100.000. 100.000, de verdad. No puedo decir más cosas. Era algunas cosas, seguramente me creería más, pero ahora tienen que creer en mí, que soy el que sale aquí a dar la cara. Les prometo que lo vamos a conseguir.
Bueno, buen discurso de Hernán Pérez. Bueno, incluso insistiendo, ¿no? Que hay cosas que no puede contar. Bueno, vamos a analizar todo esto con Javier Folgueira, con el compañero de Lugoslavia. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, hay mucha gente, mucha afición que molesta en redes sociales. También hay otros que dicen, bueno, ya se ha acabado de criticar, hay que apoyar a los jugadores que hay, al entrenador y mirar al futuro, que es cierto, pero también hay que hacer un análisis y una crítica de lo que ha pasado en este mercado del Club Deportivo Lugo, que ya no era demasiado ilusionante, pero bueno, hasta ahí lo entendía la gente, lo que ya no acabo de entender fue que nos haya traído un delantero. ¿Tú cómo viviste el día de ayer y qué sensaciones te quedan? Porque ya digo, no quiere decir que el Lugo al no traer un delantero no se vaya a salvar o que no tenga soluciones en la plantilla, pero la sensación y la imagen que dejas es muy mala.
Sí, yo creo que lo habéis dejado muy muy claro, tanto tú en la introducción como Hernán en rueda de prensa, es decir, poco más se puede decir. Se ha intentado optar a una serie de jugadores y está claro que el Lugo no llega y que no puede competir por hacerse con sus servicios. Entonces ahí el problema es bastante más grave de lo que se ve solo diciendo eso, porque esto se puede volver a repetir en el mercado de diciembre, se puede volver a repetir si mantenemos la categoría en el próximo mercado. Entonces habría que dar explicaciones, y además nos estamos encontrando con problemas en principio de temporada. En la primera jornada fue el tema de no dejar a, sí, digamos, meter elementos de animación a las gradas. Ahora es esto de
las inscripciones, que también costó inscribir a los jugadores.
Exactamente, entonces te encuentras con todo eso y lo acaban pagando los jugadores y Hernán, que son los que tienen que salir al campo cada domingo, cuando realmente son problemas que nada tiene que ver con lo deportivo. Entonces es un poco lo que decías tú, debería haber alguien que diera la cara, que explique esos problemas y por qué y cómo se piensa solucionar y aligerar, claro, digamos, la carga que tiene el equipo y jugador. Pero no está ocurriendo.
Sí. Javier, ¿tú entiendes que después de 11 años el Lugo, hombre, que sea de los límites salariales más bajos, sí, pero que sea el más bajo y que prácticamente no puedan inscribir a 22 jugadores, tú lo entiendes? El club no ha salido a explicarlo. Bueno, ha dado ruedas de prensa a Tino Saqués en las que decía que sí, hay poca afición, el Lugo tiene el mercado que tiene, pero tiene que haber algo más. Si no, nos explica que a este Lugo no le dé para inscribir jugadores. Y me temo que, aprovechando un poco que esto del límite salarial prácticamente solo lo entienden 4 o 5 expertos, los clubes se escudan en eso, no lo explican, la gente no lo entiende y parece menos el problema del que realmente es.
Claro, yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista de tema de finiquitos que se han pagado, por ejemplo, el de Luis César fue bastante importante, por poner un ejemplo reciente, o otro tipo de gastos, porque solo desde el punto de vista del límite salarial y de la masa de aficionados, deberíamos estar pudiendo competir con, por ejemplo, el Mirandés, que es el caso, el caso más obvio, ¿no? Y realmente es que el Mirandés ha hecho, pues creo que son en total 18 fichajes, Y de nivel, incluso quitándonos algunos a nosotros. Entonces realmente no te puedes escudar solo en el límite salarial y en la masa de la afición, porque hay otros equipos con esos mismos problemas y que están compitiendo mucho mejor que tú. Entonces la situación tiene que ser otra.
Eso mirando hacia más arriba y mirando hacia la dirección deportiva, es verdad que todos tenemos un cariño tremendo por Pita y su etapa como jugador. Es verdad que, hombre, había que darle este mercado de margen porque está aterrizando en esta labor. Y es verdad que, bueno, el mercado lo dirá el tiempo, ¿no? Cómo funcionan los fichajes. Hay algunos, por ejemplo, como el del Loureiro, que me parecen medidas muy inteligentes. Se ha pescado en Primera Federación, que también me parece una buena idea. O Bruno Pirri, quizás ese mercado que domina más Wagner Molina. Todo esto, bueno, ya digo, lo juzgaremos con el tiempo, pero en el tema del delantero me parece que igual hemos pecado de ingenuos o de novatos, ¿no? Porque igual era mejor haber ido hace 2 meses por un delantero, ya digo, de Primera Federación, que hiciera una gran temporada el año pasado, o alguien más asequible, pero que te pudiera dar cosas y que llegara a mirar a otros que al final nos los fueron quitando de las manos, ¿no? Eso también creo que lo tendría que analizar la dirección deportiva.
La principal idea es lo que has dicho, de que se peca un poco de novato, ¿no? Es decir, todos sabemos que en el mundo del fútbol se mueve mucho más el tema por contactos que por otra cosa, y ves que hay equipos como, pues, por ejemplo, el Valladolid, que andaba metido en la operación con el tema Cuellar, que se acaba decantando por un jugador como es Narváez, de una agencia mucho más afín a ellos, y que ya han tenido 6 o 7 jugadores de esa agencia, y en cambio descartan la opción Cuellar, lo cual seguramente también ha afectado al mercado del Lugo, ¿no? Entonces ahí Pita parece que no tiene esos contactos que tienen otros equipos, y como tú dices, pues era el primer mercado y se le puede permitir, pero desde luego habrá que tomar medidas para que esto no se repita en diciembre.
Bueno, mirando hacia adelante, como pide también gran parte de la afición, ¿a quién ves como delantero? Tenemos la opción de Cris Ramos, quizá Baena, ¿no? Porque Manu Barreiro es el único delantero puro y tiene 36 años. Bueno, y no sé si crees o no crees en este mercado de agentes libres. Bueno, obviamente algo puede venir, pero ya no va a ser lo mismo.
Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Hernán en rueda de prensa, ¿sí? Que es que para traer algún nombre como sea barato
ya.
De jugadores más veteranos que Manu Barreiro.
Sí, Xisco, por ejemplo, ¿no? Con 36 años también.
Exactamente, mejor no traer a nadie, no estoy de acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, si no se va a traer algo que mejore a Barreiro, yo apostaría por Cris Ramos, que no hay que olvidar que antes de llegar a Lugo era delantero, es decir, jugaba más en punta que de extremo, o incluso Sebas Moyano como segunda punta, o incluso Antonetti cuando se recupere. Yo creo que tenemos opciones que nos permiten no tener que ir a la desesperada por un jugador que no aporte más que los que ya tenemos. Si va a venir uno libre, que sea uno que mejore lo que hay. Si no, estoy de acuerdo con Hernán y prefiero tirar con los que hay en casa, que
claro,
no tenemos gran cantidad, pero hay jugadores que pueden ser muy aprovechables en esa posición.
Dejando de lado el mercado, mirando un poco al domingo a Zaragoza, bajas importantes, César Alberto y Lebedenco. ¿Es buen momento quizá, Javier, para pescar en Zaragoza? Zaragoza no ha marcado ningún gol, se lleva 2 puntos, ya sabemos la presión que tiene este equipo, 10 años ya en segunda para un histórico del fútbol español. Bueno, es verdad que luego lleva bastante tiempo sin ganarle, pero quizás es mejor pillarlos ahora que está un poco la cosa tal, o igual es peor, porque si marcan ese primer gol de la temporada ya la gente se puede subir al carro y el equipo te puede pasar por encima.
Yo te diría que es buen momento para pillarlos, pero que era mejor momento hace 3 días, porque han
incorporado. Sí, es verdad.
Les estaba fallando muchísimo la delantera y en este cierre de mercado han incorporado 2 delanteros bastante potentes, entonces a lo mejor pagamos nosotros los platos rotos, ¿no? Pero desde luego es un buen momento porque vienen con presión, vienen sin haber anotado ningún gol en 3 partidos y no los vamos a encontrar en mejor situación más adelante. Entonces es buen momento, pero habría sido mejor que no hubieran cerrado también el mercado.
Claro. No van a tener, eso sí, a Jaume Grau, sancionado, el ex del Club Deportivo Lugo. Y la última, Javier, sobre el equipo. Bueno, venimos de una muy mala primera jornada con derrota ante el Albacete, de una también muy mala para mí segunda jornada, aunque se puntuara en Tenerife, y de una aceptable tercera jornada ante Leganés con victoria. Yo le preguntaba a Hernán, ¿no? Quizá el Lugo quiere ver todo el mundo, y él también, será el Lugo ese del minuto 10 más o menos al 35-40 ante el Leganés. Y después, si tiene que ser el otro Lugo también por momentos, es decir, sufrir, estar metido atrás, que se encuentren esas salidas a la contra, ¿no? Que es lo que quizá faltó ante Leganés para no sufrir tanto, porque a Wally, a la mala puntería del rival, no nos podemos encomendar siempre.
Sí, pero bueno, yo creo que es un poco, pues como decías, que del minuto 15 al 35 sí fue un juego que yo creo que todo el mundo vio que funcionaba bien. Después Hernán supo hacer ajustes, como ese clavería en la media punta y demás. Entonces yo creo que se vieron cosas muy positivas. No hay que olvidar que estamos en la tercera jornada y todavía se están haciendo ajustes. Entonces, si sigue en esa línea positiva, vienen ahora 2 partidos que tampoco debería extrañarnos que no se sacara nada contra Zaragoza y Alavés, pero si por lo menos se ve el juego que se dio en esos 20
minutos. Sí, una idea, ¿no?
Que mencionabas, exactamente. Si se ve algo parecido, aunque no consigas nada positivo, pues hay esperanza de cara a las próximas jornadas.
Bueno, pues domingo a las 9, en tiempo de juego nos van a contar nuestros compañeros desde Zaragoza, ese Zaragoza-Lugo. El mercado ya cerrado, hay que mirar al de agentes libres, decepción en la afición, pero esto se supera trayendo un punto, o los 3, ojalá, de la Romareda. Javier, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Tenemos más fútbol el fin de semana y es en el Ancho Carro. Comienza la segunda federación, momento histórico para el fútbol de la provincia lucense y para el fútbol y para el Club Deportivo Lugo, porque su filial, el Polvorín, debuta en la segunda federación, en la cuarta categoría del fútbol nacional, este sábado a las 7 en el Ancho Carro ante el Avilés, un histórico, gratis para los abonados, 15 euros para los adultos, 5 para los niños mayores de 9 años, es decir, el que quiera ver fútbol no tiene excusa, el sábado para ver al Polvorín. Y de los equipos de tercera federación, destacar que hoy a las 7 en Amadalena tenemos un Racing Villalbés Payo Saco, mañana a las 6 el Villalbés volverá a jugar, en este caso en el Pepe Barrera ante el Ribadeo, y también la llamada de Javi y José Varela, los hermanos Varela y Javi Rey, llamados por Galicia para preparar esa Copa de las Naciones. Hablamos ya de baloncesto. Para destacaros que en el Chantada ha fichado Ancho Iglesias, de 18 años, 1,85, que viene del Jerez y es de la cantera del Obradoiro. Y en el Breogán, este es lo que nos vamos a centrar ahora mismo, bueno, confirmado para empezar un amistoso el día 8 de septiembre, la semana que viene, contra Oporto, otra vez el mismo rival. Bueno, era difícil encontrar rivales, ya nos avisaban desde el Breo que podría ser el mismo en Oporto, que está haciendo una gira. Ya digo, el día 8 de septiembre a las 8, amistoso internacional contra Oporto, entrada general 5 euros, menores de 5 años gratis, entradas a la venta en la Fundación Breogán, en la taquilla, en el día del partido, y esto va a ser en el Municipal, además, para recordar viejos tiempos en el conjunto lucense. Por cierto, ayer comenzó el Eurobásquet, ayer estalló Justus Holatz con Alemania, victoria de su equipo, de los teutones, en su país ante Francia, 76-63, por 13 puntos, eso sí, Justus Holatz no jugó ningún minuto. Y ahora tenemos protagonista aquí en Deportes Copelugo, está entrenando con el equipo, la pasada temporada estuvo con el Cáceres de la Liga LEB, veremos si tiene hueco en la plantilla o si vuelve a salir cedido, es argentino, es base, y nosotros que Mateo Díez, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Bueno, te pillamos ahí antes del entrenamiento de la tarde. ¿Cómo está yendo la pretemporada? ¿Está dando mucha caña el coach Mirsic? ¿Mucho físico?
Sí, bueno, la verdad verdad que bien, al final, bueno, creo que es normal en las pretemporadas, es el momento de perfecto para hacerlo, así que nada, aprovechando eso, pero bien, bastante bien, bastante bien.
¿Qué tal el primer amistoso? ¿Qué sensaciones tuviste después de ese partido que ganasteis a Foz por 21 a Foz en Oporto, ante el Oporto en Foz por 21 puntos? ¿Qué sensaciones tuvisteis de cómo os vais compenetrando? Van pocos entrenamientos, pero bueno, uno ya lo ve sobre la pista, ¿no? ¿Cómo es el equipo?
Sí, bueno, al final es normal, el primer amistoso, por ahí los jugadores recién llegan, todavía no nos conocemos del todo y creo que es para eso los amistosos, para llegar de la mejor manera la temporada.
¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se están integrando los nuevos? Tú, bueno, ya conocías, por ejemplo, a los hermanos Quintela, a Lukovic, pero ¿cómo ves a la gente nueva que ha llegado este año?
Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Todo muy buena gente, que es importante eso. También, bueno, con los hermanos y con Marco, que ya los conocía un poco. La verdad que muy bien. Todo muy buena gente. Eso es bueno. Y también, bueno, la gente que se agregó del cuerpo técnico por ahí que yo no conocía. La verdad, muy bien eso.
Mateo, ¿qué balance haces de tu temporada pasada? De esa estancia en Cáceres, es verdad que tuviste alguna lesión que no te ayudó mucho, pero ¿qué balance haces para un jugador joven como tú coger experiencia en una categoría como la LEP?
Sí, bueno, fue una muy buena experiencia, la verdad. Era lo que buscaba, jugar muchos minutos, era lo que buscaba, y bueno, también nos fue muy bien con el equipo, que eso también es importante. Llegamos a playoff, superamos el objetivo, así que la verdad fue una muy buena experiencia, muy muy positivo.
¿Y cómo te planteas esta temporada? Bueno, Breogán tiene muchos jugadores esta temporada, 15, incluso Marc García, que se ha unido a hacer la pretemporada. Yo no sé cómo te tomas tú esta pretemporada, si para ganarte un hueco en la plantilla definitiva, o si hay una plantilla de 13, 14, que ahí pueda estar Mateo Díaz, si no verías con malos ojos también volver a una cesión. ¿Tú cómo lo ves o qué has hablado con el club?
Bueno, de momento eso lo estoy viendo todavía, pero bueno, puede que sea posible una cesión. Creo que es lo mejor en este momento, que también lo he hablado con el club, y bueno, me parece que es importante saber cuál es el camino que tengo que tomar.
Todavía muy joven, pero bueno, ya decimos, hacer una pretemporada con un equipo ACB ya también es un gran aprendizaje, ¿no? Porque es un nivel ya muy alto el que se ve en los entrenamientos.
Sí, está. La verdad que si me lo decías hace un par de años, no me lo creía, y sí, intento aprovecharlo al máximo. Cada entrenamiento, aprender al máximo, lo que sea. Y no, sí, la verdad que lo estoy viviendo así, como mucho aprendizaje.
Mateo, si algo no falla en Lugo es la afición, ¿no? El otro día en Foz estaba el pabellón hasta la bandera, pequeñito pero lleno. Cada vez más abonados, y ya se ve el ambiente que hay en los partidos del Pazo, que parece, vamos, una cancha de Euroliga, ¿no?
Sí, es una locura, la verdad, que un amistoso esté así, y bueno, seguramente todos partidos de temporada, en casa y afuera, van a acompañar, y eso empuja mucho, es un plus, y nada, siempre que te estén acompañando, es que
Te perdemos un poco, ahí la cobertura falla un poquito, Mateo, muévete a ver si te encontramos. Sí, ahí estás.
Ahora sí,
sí,
no,
sí.
Digo que sí, que es un plus para el jugador, que sabes que la gente siempre está apoyando, está siguiendo, es un plus saber que va a ir a jugar en la cancha afuera y siempre va a haber gente siguiéndote, me parece algo muy, muy importante, sí.
Oye, la temporada pasada, la que la viste, bueno, supongo que estuviste atento desde Cáceres a lo que hacía el Breogán. Vaya temporada histórica, ¿no? Es verdad que tenías jugadores como, por ejemplo, Sana Musa, que ha fichado por el Madrid, pero bueno, Breogán jugando la Copa y haciendo un año tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que me puse muy contento, lo seguía siempre a los partidos y no, sí, una temporada muy buena, muy buena. O sea, también meterse en la Copa, y eso también es muy importante para el equipo y para la ciudad.
Y ahora en pretemporada llega ese Basketball Champions League, ¿no? Que supongo que también se hablará, ¿no? Entre los jugadores, que llega en plena pretemporada, pero es una ocasión perfecta de jugar en Europa. Es verdad que hay que ir a Belgrado, que el primer partido es ante un equipo serbio, pero es algo muy ilusionante, ¿no? Tener esa ocasión de jugar competición europea.
Claro, sí. Yo creo que también para la ciudad es muy importante, y que nada, también hay que aprovecharlo, los jugadores y el equipo, de tener esa posibilidad de jugar contra el equipo serbio y jugar afuera. Creo que hay que aprovecharlo al máximo.
Oye, Mateo, ahora que no nos oyen tus compañeros, ¿hay alguno que te esté impresionando en los entrenamientos? Habla mucho del físico de Kasibabu, ¿no? Bueno, Bamford, que ya es más veterano, muchos jugadores también de la escuela yugoslava. Ahora que no nos oyen, ¿alguno que estés diciendo, este tío tiene muy buena pinta?
Sí, bueno, como decís vos, bueno, el físico de Kasibabu es tremendo, un animal. Y bueno, también Scott me parece un jugador muy bueno, ya con también mucha experiencia. Sí. Y sí, eso, la verdad que muy bien, lo veo bien al equipo.
Bueno, las últimas ya, Mateo, ¿qué tal por Lugo fuera de los entrenamientos? ¿Te gusta la ciudad? ¿Se puede comer buen asado?
Sí, eso sí, bueno, para comer es perfecto. Y bueno, ya la verdad aquí en España me siento como que sí en mi casa, porque bueno, la primera vez que llegué acá a España conocí mucha gente, fue mi primera ciudad. El año pasado también volví a hacer la pretemporada, este año también, y me siento la verdad como en casa. Y nada, muy contento, sí, me gusta mucho Lugo.
Bueno, ¿en las horas libres vas a ver mucho Eurobasket o mucha AmeriCup? ¿Vas a ver ahí algún partido?
Sí. AmeriCup se me complica un poco
sí,
más.
Sí, por los horarios.
Los horarios son más complicados, pero bueno, ahora que hay muchos partidos, algunos engancho, pero sí, miro mucho también.
Y la última, soñarás en algún día con estar con esa selección argentina, ¿no? Que la vemos ahí que además es una selección que la mayoría de los jugadores juegan en España y tenemos aquí grandes nombres como por ejemplo Gaby Deck, o sea que en los sueños de Mateo estará algún día vestir la albiceleste, ¿no?
Claro, sí, ese es uno de mis sueños también. Creo que hace unos años lo veía muy lejos, ahora
claro.
Ahora no es algo que lo vea tan lejos, así que trabajo todos los días para lograr eso también. Y sí, la verdad sería un sueño eso.
Pues Mateo, nada, que vaya muy bien la pretemporada, mucha suerte, y si tu futuro está aquí en Lugo o lejos de Lugo, que vaya muy bien la temporada.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! Un año más. A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE. Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Contanos también qué motor tenemos en el Gran Premio de Turquía este fin de semana, que cierra el Mundial con Jorge Prado tercero en la general. Ahí quiere acabar, por lo menos en el podio mundialista. Y hablamos ya de fútbol sala, nos vamos a Copa de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Fin de semana con muchísimos partidos. Empezamos por el Burela masculino, que tiene un duelo ante el Ribeira, y el Ribeira, por cierto, que se ha reforzado.
Por ahí vamos a empezar, por el Ribeira, que esta mañana confirmaba el fichaje de Rubén Fernández. Rubén, un jugador que procede del Meigallos de Sarria, 22 años, un ala muy habilidoso, y que con este fichaje anuncia que cierra sí. El capítulo de incorporaciones. Quizás se pueda probar en ese partido de mañana a las 8 de la tarde, donde también el Burela van a probar a Nando, también el jugador que también acaba de llegar a la disciplina del equipo mariñano. Recordamos que mañana Burela y Ribeira, un amistoso, 8 de la tarde, sí. Juegan en el pabellón de Marzán.
¿Y el Burela femenino tiene un torneo atractivo en Orense?
Pues sí, ya se encuentran por tierras orensanas los cuatro equipos que van a participar en este torneo internacional, haciendo incluso varias visitas. Segundo torneo internacional Orensanía, concello de Cartelle. Mañana a las 5 de la tarde, pues el primer compromiso, Ciudad de Asburgas frente al Melilla, y a las 8:30 de la tarde, el Burela frente al equipo italiano del Cita de Falconara. Sin duda, un buen torneo como piedra de toque para las mariñanas, porque recordamos que está el Melilla, que va a ser uno de los rivales directos en competición. Está el equipo italiano sí. Y el Ciudad de Asburgas, que siempre es un equipo peleón. El domingo, 4 de la tarde, se juega el tercer y cuarto puesto, y a las 7:30 se jugará la gran final de este torneo.
¿Y por dónde seguimos, Miguel? Porque hay mucho el fin de semana. Juega el Castro, juega el Lugo Sala, tenemos Copa Galicia, Copa Diputación, así que cuéntanos el menú.
Bueno, pues seguimos con Copa Galicia. En la Copa Galicia tenemos el Lugo Sala frente al Ciudad de Narón, el domingo a las 7 de la tarde, y el Guitiriz Villalba mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Derby, por supuesto. Y en femenino, pues tenemos el Castro, que juega frente al Marín, sábado, 8 de la tarde, sin duda también un buen partido. El Marín, como venimos comentando, sí, el equipo que se ha reforzado mucho en esta temporada, de cara a esta campaña. El Castro, que también es de los que más se ha reforzado en segunda. Así que una buena piedra de toque, un buen partido para los dos equipos. El que gane sigue adelante en este torneo. Tenemos también Copa Diputación, con participación de un montón de equipos de la provincia. Uh-huh. Dividida en dos grupos. El grupo donde están los de tercera, o que le llaman primera división, tenemos Castro Verde Guitiriz domingo 11:30 a.m, Raba de Praias de Barreiros domingo 12:00 a.m, Castro Xove Fútbol Sala el sábado a las 5:00 p.m, Concello de Friol Quiroga domingo 7:00 p.m, y el Casar frente al Oteiro de Rei el sábado a las 4:30 p.m. También hay Copa Diputación femenina, con participación de equipos de la provincia, Pastoricense en Ribeira, que juegan precisamente hoy a partir de las 9:15. Está el Villalba frente al Lugo Sala, que juegan el domingo a las 6:00 p.m. El filial del Castro, el Castro B, que juega hoy a las 5:00 p.m. frente al Concello de Begonte, y el Castro Verde frente al Taboada, que juegan el domingo a la 1:30 p.m. Así que mucho fútbol sala durante este fin de semana, todos preparando la liga, pero estamos hablando de competiciones oficiales.
Bueno, el que no quiera ver fútbol sala en directo lo tiene complicado, para no ver algún partido en su tierra, en la provincia de Lugo, este fin de semana. Bueno, Miguel, el lunes nos cuentas qué tal han ido esos encuentros. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y nosotros tenemos que terminar hablando de voleibol, porque comienza, o ha presentado ya la NLBB su campaña de abonados. Se va a llamar a NLBB 4.0, porque el club cumple 40 años y ya sabéis que tenéis la ocasión de ver a sus dos equipos en la máxima categoría, en la Superliga, tanto masculina como femenina. Bueno, saludamos a Rubén Méndez del MBB para comentarlo, el director de desarrollo del club. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya veis, enseñando esta campaña 4.0, aquí el nombre era fácil, por esos 40 años que se dice pronto que cumple el MB, y luego el atractivo de tener a los dos equipos en la máxima categoría a nivel nacional, que yo he estado cotilleando y a mí solo me sale el Liceo, que tenga a sus dos equipos, en este caso en hockey y patines, en la máxima categoría aquí en Galicia. Igual hay alguno más, que me perdone si me lo dejo, pero vamos, que esto ya pone en valor lo que consigue el MB y además con un bonito aniversario, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo te diría que no hay ningún equipo. También nosotros hemos mirado más de una vez. Y ahí estamos año tras año con todos los problemas que tiene un equipo como el nuestro, pues modesto, vamos a decir. No quiero decir pequeño porque no somos pequeños, somos modestos. Y bueno, pues ahí estamos. Una temporada más y, como bien dices, pues nuestras redes sociales y nuestro departamento de marketing estuvo pensando y es eso. Empezamos una temporada, la 4.0, que esperamos que sea una nueva y gran temporada para los nuestros.
Bueno, cuéntanos cómo van a ser los abonos, porque hay varias modalidades, ¿no?, para ver los partidos, que además es otra novedad, ¿no?, que habéis fijado el sábado a las 7:30 como horario MB, ¿no?, podemos decir.
Sí, efectivamente. Nosotros, digamos, año a año lo que intentamos siempre es intentar mejorar un poco todo lo que está dentro de la estructura del club. Y tuvimos, siempre nos coincidían varias veces durante el año que los dos equipos jugaran en casa, y eso se hace muy cansino. Por mucho que te guste el deporte, al final es entrar en un pabellón a las 4 de la tarde y salir a las 8 de la tarde. Creo que quitando el béisbol no hay ningún deporte a nivel mundial que dure tanto, es salvaje. Entonces, lo que hemos planteado es eso, que hemos hablado de la federación, lo hemos organizado y vamos a jugar una semana sí, una semana no, pues la sección masculina y la sección femenina, siempre a las 7:30 p.m, como bien dices. Y bueno, yo creo que además es una hora apropiada, la sobremesa sabemos todos cómo es aquí los sábados, y es una hora pues muy buena para la gente mayor, es una hora buena para los niños. Además, pues bueno, todo el invierno nos va a coincidir de noche, tenemos preparados juegos de luces y música. Yo creo que el pabellón se va a...
Eso te iba a decir, que no va a ser solo voleibol.
No va a ser solo voleibol, es una cosa que, bueno, llevamos haciendo poco a poco. En vóley es difícil verlo, aunque poco a poco lo van haciendo más clubs. Es algo que sí se hace mucho en el vóley playa, toda esa animación de música, de efectos. Y nosotros vamos a intentar pues llevarlo a un grado más. Y sobre todo, pues eso, animación entre punto y punto, que es algo que ya venimos haciendo, pero bueno, trabajando también de manera pues muy cerrada con Custom Make también, que son la gente que puso las luces. Pues vamos a tener unos juegos de luces entre punto y punto. Bueno, tenemos aquí un espectáculo como es el de Brogan, por ejemplo, pues que hace una animación increíble, y entonces el espectáculo en la pista la van a dar nuestros jugadores, y nosotros vamos a intentar dar el espectáculo para que la grada se divierta, pues bailando canciones de TikTok y todo lo que digo de bueno, incluso entre set y set, pues vamos a intentar que los niños puedan salir a la pista a hacer ejercicios, juegos, actividades. Bueno, vamos a intentar que sea una mutación entre la pista y la grada y que todo eso anime a que la gente quiera bajar a ver este deporte.
Rubén, me quedo sin tiempo, así que dile a la gente dónde se puede informar de todo esto.
Bueno, pues a través de nuestra web en cvmb.com, ahí hay una ventana que pone abonados y ahí tenéis pues para abonarse. Individual 40 euros, familiar 60 euros e ida de dorada 25 euros. Ahí hay una ficha que cubrir, muy sencilla. Se puede remitir a una dirección que aparece en la propia ficha o a un número de teléfono por WhatsApp. Muy sencillo. Lo queremos hacer sencillo también para que sea lo más ágil posible para todos.
Pues MB 4.0, los dos equipos en la máxima categoría, así que animaros, abonaros a ver este espectáculo del voleibol y lo que se monta alrededor, que también va a estar muy chulo. Rubén Méndez, muchas gracias, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros volvemos el lunes de 3:30 a 4, ya sabéis, el domingo a las 9 en tiempo de juego, Zaragoza Lugo. Un saludo.